Hola a todos, soy Rodrigo Beleño de Tu Invernadero. Estamos aquí en el primer podcast de Tu Invernadero.
¡Qué padre!
Estoy aquí con Federico Arias.
¿Qué tal? Un gusto. Ya ven, el placer de ser algo por el mundo antes de que nos lleve el creador o lo que sea. Dejar nuestra huella y ayuda. Y creo que es algo de la intención que trae Beleño. Y por eso estamos aquí todos juntos.
Estoy con Gonzalo.
¿Qué tal? Y pues sí, como dice Federico, dejar un poquito la huella, ¿no? Y tratar de salvar a lo que realmente nos estamos acabando. Y bueno, pues cualquiera puede tener un huerto, ¿no? En su casa y poder, pues, pues dar un granito de arena, ¿no? A lo que nos estamos terminando.
Y creo que un poco de lo que va esta... esta presentación de podcast y de otros servicios que tiene Tu Invernadero es pues hacer un poco a poco lo que algo, pequeñas acciones que puedas hacer en casa sin que quiten igual mucho tiempo, o si uno se quiere dedicar a full también se vale, pero la intención es esta, es como cómo lograr que una pequeña acción de tu día cotidiano, de tu día a día, pues logre marcar esta ayuda significativa que puede llegar a suceder y que está sucediendo. Pero antes de profundizar en esa onda, sí me gustaría que Beleño, la cabeza y mente maestra, el titiritero de Tu Invernadero, nos cuente pues cómo nació este proyecto, porque ya tiene bastante años, un camino ya trazado.
Ya llevamos 7 años, estamos cruzando el octavo año de Tu Invernadero. Esto empezó por una casualidad de la vida. Yo y un amigo, mi socio en aquel entonces, recibimos un proyecto de CEDEREC, metimos un proyecto a CEDEREC, que fue para crear invernaderos. Nos dieron dinero para poner un invernadero, pusimos ese invernadero y después ya no supimos en verdad qué hacer con él. Y, o sea, digo, sacábamos comida, pero queríamos llevarlo un poco más allá. Y fue cuando creamos Tu Invernadero y nos empezamos a dedicar a ayudar a otras personas a poner sus invernaderos y hacer cursos muy, muy poco a poco. Y pues a partir de ahí hemos ido evolucionando.
No, eso es importante, ¿no? Realmente.
Exactamente.
En cualquier proyecto que tengas, el chiste es empezar y no seguir esa línea, sino que evolucionar la línea para poder llegar a tener pues mayores recursos o también tener pues realmente lo que estamos también nosotros presenciando, que es pues mayores seguidores y gente que de verdad esté interesada en este proyecto y poder pues funcionar, ¿no? En sí.
Sí, claro. De hecho, al principio no nos hicieron mucho caso. Dimos bien poquitos cursos y pusimos bien poquitos huertos, pero con los años ha aumentado al nivel de que hoy en día estamos dando un curso para unos 300 alumnos anuales, entre 300 y 500 alumnos anuales, y ponemos alrededor de 30 huertos al año.
Claro.
Lo cual pues va mejorando, y aparte pues de la parte que le enseñamos a las personas a través de las redes sociales a que lo hagan sin nosotros, que es muy importante.
¿En cuánto tiempo has marcado este proyecto desde que tuvieron su primer invernadero a todo este brazo y ramas que están saliendo del proyecto?
O sea, la verdad es que fue muy constante durante los primeros 5 años, como que me dormí en mi estado de confort. Y a partir del 6º año, que es el año pasado, el año antepasado, el pasado y este, pues hemos ido creando cosas, así que por eso nos juntamos todos, y hemos ido creciendo al grado de que hoy estamos rescatando chinampas.
Está padre eso.
Estamos en una zona chinampera en Tláhuac, donde estamos rescatando chinampas abandonadas y ponerlas a producir, porque de ahí debería de salir una muy buena parte de la comida de la Ciudad de México.
Y no solo es esta parte de salvar, digamos, que el planeta o los recursos, sino que también una parte directa e indirecta de las cosas que estás haciendo es justo crear conciencia, ¿no? Porque tú lo mencionaste hace rato y en dos ocasiones, muchas veces es estar en la zona de confort y la costumbre, ¿no? Entonces muchas veces ya estamos acostumbrados a hacer estas cosas, pero creo que nada más un cambio de pensamiento o en el chip de la forma que tenemos del día a día puede puede cambiar muchas cosas. También a lo que voy es, en esta parte del invernadero, ¿cómo ves la situación actual de los invernaderos y de los cultivos aquí en México?
La verdad es que es muy triste. En estos últimos años, el gobierno ha dado dinero para poner muchísimos invernaderos. Y ahí están, o sea, ahí están las estructuras. Pero la mayor parte, alrededor del 50-60%, están abandonados. Porque se les dio el invernadero, pero no, luego no se ayudó en la producción, en la comercialización.
Claro.
Entonces tenemos un gran sistema de invernaderos alrededor del país, con capacidad suficiente para producir seguramente todo lo que necesitamos y más. Y están parados porque a la gente no se le dio capacitación, no se le dio opciones de cultivo, no se le dio continuidad a la comercialización.
Sí, o sea, se les dio la primera ayuda y los dejaron a... Pues ahí te ves, ¿no?
Exactamente.
O sea, ya hazlo tú como puedas.
Fue más político que otra cosa. Fue, miren cómo nos gastamos el dinero, pero no llevamos eso un paso más adelante.
Y creo que en este punto, el aspecto de crear huertos urbanos e invernaderos, en el caso que estás rescatando Chinapas, creo que hasta es un acto más contestatario y punk y anarquista que cualquier otra cosa que se pueda ver, ¿no? O sea, el simple hecho de que tú autogestiones tus propios productos y tu propio consumo, está hablando de que estás también hasta rompiendo un sistema típico de gobierno y de consumo que está existiendo, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no?
Exactamente, la verdad es que esta parte creo que es más, como dices, contestatario. Crear tus propios alimentos, comprar local, comprar artesanal, ahora sí que buscar a otros huerteros, que mucho de lo que se hace, ¿no? Como, no sé qué ejemplo poner, pero creo que esto ayuda más a la causa que muchas otras cosas.
No, y lo importante también de, pues, poner tu huerto en tu casa y en tales, pues formar una comunidad, ¿no? O sea, yo pongo mi huerto, Federico pone el suyo y tú tienes el tuyo, y pues, no sé, por ejemplo, mi huerto es de árboles frutales, por ejemplo, entonces yo puedo hacer como un intercambio contigo de lo que tú tengas en tu huerto, y pues así realmente pues los tres formamos una comunidad de los cuales podamos vivir y comer de lo que estamos nosotros cultivando y cosechando, ¿no? Que eso es lo importante, pero el chiste aquí es que no nada más seamos tres, que seamos, bueno, pues infinidad de personas, porque pues así también no nada más va a ser el intercambio, sino que puedes vender tu producto y pues tener pues una ganancia significativa por algo que realmente tú pues estás cuidando, pero dentro de que estás cuidando también lo estás dejando pues solo se va a hacer, o sea, tú lo cuidas una vez al día y solito va a crecer y obviamente estarlo checando, ¿no? Mm-hmm. Nada más es el ahí se va, pero pues es como pues lo fácil, ¿no? De hacer eso,
realmente. Sí,
¿no?
Te ves que las plantas, si tú cuidas de ellas, las plantas cuidan de ti. Eso es muy básico. Y está en la parte de la salud. La verdad es que cuando tú cultivas tu propio alimento y compras local y artesanal a otros cultivadores locales, la calidad de los alimentos sube muchísimo. Claro. No solo por cómo son cultivados, sino porque por el tiempo que pasan después en lo que fueron cortados y llegaron a tu mesa.
Sí, claro, pues que nada.
Nada,
realmente nada, ¿no? Es nada. Y pues sí, pues el sabor, el color y todo, las proteínas y los nutrientes, ahí van a seguir. O sea, y obviamente pues no se les pone ni químicos ni nada, porque pues a lo mejor para nosotros como gente común y corriente que queremos nada más cultivar, pues no tenemos el acceso a esos químicos. Y está mejor, todavía está, es muchísimo mejor no tener pues esos químicos que engordan las frutas o que les dan hasta más jugo y tal, porque pues realmente no sabes lo que son. Entonces, puede ser una causa importante el llevar los químicos a las frutas o verduras o a todos los productos que salgan de campo, ya que pues, nos están enfermando y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, es uno de los factores también importantes de tener cáncer, de tener enfermedades cardíacas, cerebrovasculares. O sea, ya hay que pensar un poquito en eso y decir, prefiero comer yo algo que sea cultivado en mi jardín, que yo sé cómo lo cultivé, que yo le puse el agua, o sea, o que Federico o tú, que yo sé cómo lo cultivan, que no tienen nada de químicos que puedan afectarme y sé que voy a tener una vida más larga, ¿no? Sí.
Platícanos un poquito de qué otros servicios o qué otros, no beneficios, sino que qué tanto transmite tu invernadero. No solo este titán digital que tienes, porque tienes un fandom, una fanpage bien consolidada. Y cuéntanos más bien qué proyectos haces y qué proyectos tienes a futuro.
Bueno, ahorita nos concentramos en tres cosas, básicamente. Damos cursos, tenemos una azotea verde en la Narvarte, uh-huh, y estamos por abrir otros lugares. Por ejemplo, ya tenemos un lugar en Tampico, uh-huh, con un grupo que se llama El Páramo, donde ya damos cursos regularmente. Damos muchos tipos de cursos, huerto urbano, huerto medicinal, hidroponía. Enseñamos a la gente a hacer conservas, a hacer fermentados, a hacer
pomadas también.
Pomadas, ¿no? Cocina medicinal, toda esta parte para que la gente aprenda a hacer sus propias cosas, ¿no? Que es, creo que es muy, muy importante.
Sí, que lleven una vida sustentable.
Que lleven una vida sustentable desde la comunidad de su casa.
Sí, claro.
¿No? O sea, que no necesiten la ayuda de nadie para ser sustentables.
Y también lo que es importante mencionar es, o sea, que no es de a huevo obligar a la gente que diga, ah, voy a usar, o sea, no es como decirles, lavarles el cerebro, sino que hay una variedad, una baraja de cursos que te pueden quedar a ti, o sea, uh-huh, puede ser que a ti te guste mucho lo orgánico, los tés, tienes un curso especial para eso. Puede que te estés más pensando, no sé, en flores o en medicinal, y obviamente tienes uno para ahí, ¿no? Creo que hasta tú, desde cierto punto y el camino que llevas trazado, te ha dado esta visibilidad de decir, a ver, hay un buen de ramas en las que puedo entrar y dar un curso, y creo que por eso estás cubriendo bastante, bastante terreno.
¿Qué es lo que intentamos? Cubrir todos los ámbitos posibles para poder transmitir el mensaje a toda la gente, claro, posible, y que cada quien vaya agarrando lo que más le agrade y lo vaya haciendo poco a poco y vaya avanzando al paso que cada quien vaya avanzando. Dicen por ahí que no necesitamos 100 ecologistas perfectos, sino millones de ecologistas imperfectos, ¿no? Que cada quien vaya haciendo un cachito.
Claro, no. Es así increíble. Y bueno, Fede, ¿tú qué canción ahorita pensarías para poner tu huerto urbano? ¿Qué canción podría motivarte ahorita para decir, es hora de empezar a cultivar?
Es hora de empezar a cultivar. No sé, yo pondría algo... Pues bien, nos dice Beleño que la buena onda se transmite en las plantas y hasta las plantas te transmiten buena onda. Yo pondría algo bailable, algo...
Pues vamos con una roleta bailable, ¿qué se te apetece?
Vamos a escuchar Lady de Mojo.
Vámonos con Lady de Mojo. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Tu Invernadero, Instagram como Tu Invernadero también. En YouTube puedes encontrar el manual de Tu Invernadero, donde estamos subiendo videos, pues que obviamente puedan ayudarte a llevar una vida sustentable. Y obviamente no te olvides meterte a www.tuinvernadero.com. Vámonos con Lady de Mojo y nosotros regresamos en un chasquido.
Hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. And
Gran rola, si te apetece empezar a cultivar y bailar, ¿no? Y porque dicen realmente que si les cantas y les hablas a las plantas, crecen más, realmente. Pues sí. Es que son seres vivos.
Son seres vivos que sienten.
De hecho, escuchan y
sienten
todo.
Y escuchan.
De hecho, por ahí hay unos estudios con vinos, con quesos y con plantas, de cómo van creciendo con diferentes ritmos musicales. Pero para conocer un poco de eso y otras cosas, les recomiendo que visiten la página de tuinvernadero.com, donde va a aparecer el manual de tu invernadero, y quiero que nos platiques un poco de qué va el manual.
Eso del manual es espectacular, la verdad, espectacular. Y el manual nos sirve realmente para abrir huertos. O sea, yo cuando tengo el manual, lo que ya lo hemos leído y lo hemos visto, y digo, esto es carnita pura. Yo cuando lo leo así digo, o sea, abrir el huerto en tu casa es importante. Claro. ¿Qué es un huerto urbano, Leño?
Es una muy buena pregunta. Aquí, bueno, estamos en la Ciudad de México, ya saben que el espacio es casi nulo. Entonces nosotros le llamamos huerto urbano a la habilidad de producir comida en cualquier espacio. Entonces muchos de nuestros huertos en realidad son en macetas. En macetas, en jardineras, en cosas recicladas, ahora sí que en donde podamos poner tierra y plantas. Ahí está nuestro huerto urbano. A mí me encantan los huertos en maceta. Creo que el cultivar en maceta es una facilidad que tenemos en cualquier espacio de la ciudad. Y es algo que deberíamos estar haciendo todos.
Claro, claro, ¿no? Y es importante.
Es muy importante. La verdad es que poner un huerto urbano ni quita mucho tiempo, ni quita mucho dinero, ni quita mucho esfuerzo. Y da muchísimo.
¿Y en qué lugares puedes poner un huerto urbano?
O sea, por ejemplo, las azoteas de esta ciudad están vacías. ¿No? Claro. Ahí todas las azoteas deben tener un huerto urbano. Los jardines, las jardineras, los balcones.
Sí, porque la otra vez fuimos a, o sea, a mí se me hizo, fuimos a un edificio, ¿no? Que según esto es totalmente verde y que pues están así pro ecología y todo lo que quieras así. Y entonces yo me imaginaba que iba a llegar a un edificio donde encontrara realmente una selva, donde pudiera haber realmente pudiera sentir la naturaleza, y para nada. Todo fue artificial, sí. Todo fue plástico, ya hasta que el sol se está comiendo el color del plástico, y fue como un, esto no es verde, ¿no? O sea, y sí, y la verdad sí es importante que sí, la claro. Gente empiece a tener conciencia y armar los huertos, ¿no?
Y se puede empezar desde una maceta en tu casa. O sea, pon 3-4 macetas con las especies que más te gusten y ya empezaste tu huerto urbano.
Claro.
Tampoco se necesita el gran espacio ni el gran esfuerzo. Una maceta inicia.
Perfecto.
Ya nos vas a ir explicando en el manual esta parte del huerto urbano. Sí. ¿Qué otras variables tiene? O sea, ¿qué otras variables podemos tener de huerto urbano? Más o menos platicaste ahí en los cursos, pero en el manual viene más desarrollado qué especies puedes tener.
Lo que estamos intentando con el manual es poner una guía paso a paso de cómo construir tu huerto. Empezando desde la germinación de las semillas, cómo sacamos las semillas, cómo escogemos nuestra maceta, cómo armamos esa maceta, la tierra, y luego las partes del huerto. El chiste del manual es que tú vayas viendo paso a paso y puedas ir a tu ritmo construyendo tu huerto con tus propias herramientas, desde la comunidad, ahora sí que en tu casa, sin tener que salir, y que nos puedan ver desde cualquier parte del mundo, y que esto se genere como un proyecto mundial, que hoy en día es más que necesario.
Sí, nada más es como para presumir un poquito, la fanpage de tu invernadero tiene un impacto ya a nivel Latinoamérica. Entonces también, o sea, es una retroalimentación bastante sabrosa, porque lo que ponemos nosotros es el huerto urbano, digamos que perfecto para empezar o para avanzados en la Ciudad de México.
Claro.
Pero pues va a variar hasta de estado a estado, hasta de país en país.
Sí, porque entonces, o sea, aquí en México tenemos un ambiente privilegiado. realmente. O sea, tenemos lluvias, tenemos un clima cálido, tenemos un... O sea, tenemos todo tipo de climas, lo tenemos aquí. Entonces es súper rico y la verdad eso nutre mucho a los huertos. O sea, pues ahorita que hay lluvias, pues no hay ni necesidad de regar. Nada más es necesidad de ver que esté bien, pero no necesitas regar, no necesitas gastar agua porque todo te lo da la lluvia.
Está al pendiente y no quita mucho tiempo. O sea, también ahí mismo te explican cuidados básicos y demás. ¿Y qué más? Que aparte de los huertos urbanos, ¿qué más podemos ver en el manual?
En el manual vamos a poner cosas como hidroponía. O sea, el huerto puede ser en tierra, pero también puede ser en hidroponía, que es el cultivo en agua. Ya estaremos hablando más profundamente de ello. Y estamos iniciando con la acuaponía, que juntas hidroponía con el cultivo de peces. Y haces ahí un ciclo muy bonito, donde aparte puedes tener peces, ya sea de ornato o comestibles, junto con tus verduras, ¿no? Y esto para maximizar el poco o mucho espacio que tengamos para en verdad poder hacer cosas muy grandes, ¿no?
La verdad está súper interesante. Y es recomendable, o sea, aunque tú no estés muy interesado, ¿no?, en la parte de la agricultura, pero es interesante leer lo que realmente te llevas a la boca, de dónde viene, cómo se cuida, cómo... Pues todo lo que tiene, ¿no? Porque en el manual también, aparte de hablar de hidroponía, acuaponía, hablamos de las semillas, del extracto de las semillas, porque no nada más es saco y pongo, no, sino que tiene un proceso, ¿no? Digo, puedes sacar y poner también, pero va a tardar un poco más a llevar un proceso.
Además hay que ir guardando semillas. Es muy importante que cada quien en su casa vaya haciendo un banco de semillas, porque las semillas, ya tendremos un podcast entero de las semillas.
Sí.
Pero son un gran problema a nivel mundial hoy en día. Se nos están acabando las semillas, se nos están acabando variedades. Y es responsabilidad de cada uno.
Y realmente eso se está acabando por las abejas, igual.
También, o sea, entre eso de que ahora solo comemos bien poquitas cosas. O sea, en verdad existen unos 8 colores de zanahoria, pero solo comemos zanahorias naranjas. Porque es lo que nos enseñaron a comer.
Claro.
Entonces, las demás colores se están acabando.
Hay muchas cosas a las que nos malacostumbran, ¿no? Desde este aspecto que le hemos platicado fuera del estudio, de cómo el campo, hasta uno ya está con esta educación de sembrar siempre lo mismo, ¿no? No está el arriesgue porque ya es como cultura o ya es como generacional, ¿no?
Y realmente, como dicen los dos, se pierde todo eso, es también por la tele, que lo ves desde muy niño. Las zanahorias tienen que ser naranjas. Si te encuentras una morada, una amarilla, una de cualquier otro color, está mala, está podrida. Y es como de no, o sea, existen muchas variedades, tanto de zanahorias, como de jitomates, como de aguacates, de naranjas. O sea, hay infinidad de variedades. Pero estamos acostumbrados a que si es de un tono o de un color que nosotros no conozcamos, está mala. Entonces la desechamos. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en México con el elote. Nosotros tenemos el elote, pero cuando vemos un hongo, ay, ya está malo, lo tiran, lo desechan. Uh-huh. Pero no saben que ese hongo realmente se llama huitlacoche, ¿no? O sea, hay mucha gente que no sabe que el huitlacoche viene del maíz. Y es realmente impresionante que no lo sepa, ¿no?
Exactamente. Entonces, es algo... que, o sea, comemos todos los días maíz. Exacto. Y no conocemos la historia del maíz, no conocemos las variedades. De hecho, el maíz que estamos consumiendo, sobre todo en las ciudades, es el maíz amarillo de Estados Unidos, horrible.
Sí, claro.
Siento que aquí tenemos variedades de todos colores, que de eso debería estar echando sus tortillas.
No, y de eso también, cuando uno se entera que todos los productos de primera calidad se mandan fuera del país y comemos puras segundas calidades, vendidas como primera, es como... O sea, también creo que por eso, más bien ya hablamos el cómo y el qué tiene el manual. Pero creo que la pregunta importante es, ¿por qué hacer un manual de tu invernadero?
La verdad es que eso es muy... Me he dado cuenta, a mí me enseñaron todo esto de chiquito. Yo tuve la fortuna de estar en una escuela ecológica donde esto fue parte de mi kinder y mi primaria. Pero esto desapareció. Esto ya no se hace. Entonces la gente cree que es muy difícil, la gente está totalmente desconectada de las plantas. Entonces, esta parte es volver a la naturaleza, darle una opción a la gente para que pueda volver a la naturaleza y hacerlo de una forma sencilla.
Claro.
Para que todo, si hubiera un huerto en cada casa, otro mundo sería.
La verdad, sí, eso está impresionante. Hay unas imágenes también donde dice cómo se vería realmente la ciudad si cada edificio tuviera, bueno, la azotea, una azotea verde, ¿no? Claro. Estaría espectacular. Y
de hecho, la temperatura de la ciudad cambiaría.
Completamente.
O sea, si hubiera más árboles y más azoteas verdes, o sea, la temperatura de la ciudad sería otra y el clima de la ciudad sería otro totalmente.
Porque nos están quejando de hace mucho calor. Sí, no,
exactamente. Aunque mucha gente, por ejemplo, piensa que tener una azotea verde es mucho dinero. Y realmente sí es algo costosa, pero es costosa porque no se ve. Si la gente empezara realmente a decir, vamos a hacer huertos verdes y tal, esos precios empiezan a bajar cañón y va a ser muchísimo más fácil y accesible poder tener, pues, un área verde en la azotea de tu casa o en un balcón.
O en cada escuela, por ejemplo.
Eso estaría espectacular. Ya aquí, por ejemplo, varias escuelas de la ciudad ya empiezan a tener sus cultivos. Yo conozco una escuela aquí también cerca de que tienen hidroponía. Entonces, también eso está impresionante. Y eso es muy bueno porque realmente causas conciencia y de lo que le estamos dejando a nuestros hijos y también a nosotros mismos tenemos que tener esa conciencia porque pues, no nada más es para nuestros hijos, también es para nosotros, ¿sabes? O sea, se está acabando todo de manera alarmante y no nos estamos dando cuenta y hay mucha gente que lo está dejando pasar.
Exacto. Además, cuando vas a una escuela hay un efecto muy curioso, ya que le metiste la conciencia a los niños, ellos mismos empiezan a educar a los papás.
Claro. Claro.
Empiezan a exigir ese mismo nivel de conciencia que están encontrando en la escuela, en las casas.
Sí, sí.
Entonces es un círculo beneficioso y además, pues esos niños son los que les vamos a dejar el mundo.
Claro.
Son, o sea, todo lo que estamos destruyendo hoy, ellos van a ser los encargados de arreglarlo. Entonces tienen que tener las herramientas para poder hacer de este mundo otra vez un mundo verde.
Pues qué bueno que hay plataformas, digo, nos puede echarnos flores. Sí, también se vale. Pero qué bueno que haya plataformas que ayuden a esto, ¿no? Empezar a concientizar. O sea, no es de trancazo también, ¿no? O sea, si tú no estás contando que te llevaste un trayecto de 5 o 7 años, pero con que empiecen, pequeñas acciones son las que van a empezar a impulsar. Y
como tu frase.
Y van a empezar a cerrar y uno se va a dar cuenta que ya hasta lo hace de manera como automática y hasta autónoma, ¿no? Puedes dejar tu propio huerto. Tu casa se va a ver bien, va a oler bien, te va a dar beneficios, te va a ayudar con tu salud. Y creo que no solo es eso en esta parte del manual, sino que del mismo manual se haga un de voz en voz y que vaya corriendo y corriendo y corriendo. Claro. Y como tú dices, tener un millón de ambientalistas imperfectos que puedan ayudar al planeta, ¿no?
Eso es impresionante. Oye, vámonos con otra rolita, ¿no? Que Beleño, ¿qué rolita se te ocurre que podamos meter ahorita? Una rolita... Pues realmente también para bailar, ¿no? Dar buena vibra. ¿Qué se te antoja? ¿Qué se te antoja?
Me pusiste bien difícil. Pues yo la verdad soy más de bailar. Me gusta más pues, los ritmos latinos. Entonces vámonos con una salsita.
¿Una salsita? ¿Cómo
que? Una salsita. La verdad es que creo que una canción muy importante en la vida puede ser Celia Cruz con La vida es un carnaval.
Vámonos con La vida es un carnaval de Celia Cruz. Yo sí te sigo recordando nuestras redes sociales. Estamos Facebook, Instagram y YouTube como Tu Invernadero y www.tuinvernadero.com, donde encontrarás todo lo que necesites para armar tu huerto. También, si se te ocurre un tema que nos quieras que nosotros hablemos o que te podamos instruir sobre un tema que quieras escuchar o invitar a alguien, pues déjanoslo en el inbox de Facebook de Tu Invernadero y con gusto armamos el tema para que, pues obviamente, podamos crear esta comunidad de podcast en el cual tú puedas escucharnos en tu casa, en el coche, en el baño o
siempre... O mientras haces tu huerto.
O mientras haces tu huerto, exactamente. Así. Pues vámonos con La vida es un carnaval de Celia Cruz. Nosotros regresamos, no te despegues.
Thank you. aquel que piense.
De regreso aquí en tu invernadero.
Un poco más felices después de la ropa.
Siempre, siempre. Celia Cruz siempre te deja muy, muy, muy contento. Pero bueno, ya estamos de regreso. Y la verdad es impresionante lo que pues, realmente una acción puede hacer, ¿no? Para cambiar al mundo. Y ¿qué es tu frase realmente?
Claro, ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar al mundo. La verdad es que todas las acciones cuentan.
Sí,
la
claro.
Gente cree que separar su basura en su casa luego no cuenta.
¿Cómo no?
Pero cuenta muchísimo. Cada árbol que plantemos,
fíjate
todo
que
cuenta.
Eso de la basura, a mí, o sea, me pasa, es... Una vez estaba yo separando basura y un basurero me dijo que... Bueno, no el basurero como tal, sino que la persona, el pepenador, me dijo que la verdad que estaba muy bien, pero que les quita trabajo a ellos. Digo, ustedes síganlo haciendo, ¿no? O sea, yo lo sigo haciendo y es... Pues no te quito trabajo, te ahorro el trabajo.
Y también es ese asunto de que nuestra recolección de basura está mal.
Siempre, sí, o sea... sí, completamente. Porque y realmente aquí en el manual te podemos enseñar que la basura orgánica te sirve para hacer composta,
claro,
para tus huertos.
Porque la basura solo es basura cuando la juntamos.
Claro.
Si la separas no es basura.
Claro.
Básicamente todo tiene un uso y si no tiene un uso no deberíamos de comprarlo.
Sí, hay que aprender a reciclar.
Hay que aprender a reciclar.
Eso ¿no? es
hay
de
que
ya
aprender
de ley.
A reciclar, reusar y no usar cuando no necesitemos.
Claro. Sí, porque ya, o sea, siempre dices, ¿cómo tú reciclas? Pues no tirando basura en la calle. Bueno, pues eso no es reciclar, eso es educación, ¿no?
Uh-huh. Eso es básico, eso sí.
Pero muchas escuelas es lo que te enseñan. El reciclar es tirar basura en los botes de basura. No. El reciclar es ver qué otro uso vas a darle a lo que a ti ya no te sirve.
Exactamente.
O buscar la manera de llevar lo que a ti no te sirve a algún lugar donde a ellos les pueda servir para convertirlo en algo útil.
Exacto.
O sea, eso es reciclar. Y pues en la forma orgánica realmente el reciclaje es creando compostas, creando pues realmente volverle a dar
al
un
ciclo.
Uso, ajá, a un
ciclo de las cosas.
Exacto. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la guía. Tenemos una guía en tu invernadero donde pues obviamente podemos encontrar diversas empresas, ¿no? Que lleven vida sustentable, tanto sea empresas de tratamientos de agua, empresas de tratamientos de energía, de vida sustentable, empresas de, bueno, fertilizantes, de todo tipo, sí, de todo tipo.
El chiste de esta guía que estamos armando es que puedas meterte a la página, a tumanadero.com, y encuentres un listado de las empresas que se dedican a alguna parte de la sustentabilidad. En el tema agua, tema comida, tema desechos, tema producción, consumo.
Hasta educación.
Hasta educación. Ahora sí que tener en un solo lugar todos estos proyectos que nos van a ayudar a llevar una vida sustentable.
Y eso es muy importante, la verdad.
Mm-hmm.
Aparte, no queda solo en esta parte de solo como tal cual una guía en la que puedes encontrar servicios, sino se está haciendo un networking, porque es lo que está buscando tu invernadero, que que busque estos aliados y que todo lo que comentamos minutos antes de hablar y de las canciones, que se interlace, se cruce. Y justo eso, seguir creciendo y creciendo y seguir haciendo ruido, pero ruido bueno, ruido verde, ¿no? Para seguir haciendo, pues, que la comunidad crezca, dejar nuestro granito de arena y pues quién sabe, o sea, también sabemos que muchas personas no residen en la Ciudad de México y pueden encontrar todo lo que necesiten en otros estados, ¿no?
Exactamente. Claro. Y ahora, si tú tienes una empresa de vida sustentable, mándanos un correo, ya puede ser a federico@tuinvernadero.com. Rodrigo, ¿es Rodrigo Beleño? rodrigobeleño@tuinvernadero.com o gonzalo@tuinvernadero.com, donde nosotros vamos a estar recibiendo, pues obviamente, las empresas que quieran formar parte de esta guía, de este directorio verde que estamos armando, para que pues realmente sean conocidos y demos un cambio a la forma de vida de la que ahora estamos viviendo.
Pero, y además, pues, el saber que no somos competencia, ¿no?
Claro.
O sea, muchos me han preguntado que por qué hago esto, si voy a darle promoción a la segunda esta competencia, y yo creo que no. Todos somos aliados en esta lucha por un mundo mejor.
Exacto.
Y necesitamos trabajar todos juntos. Así que
todos vivimos en el mismo mundo y no podemos ser competencia cuando tratamos de salvarlo.
Exactamente.
Así de fácil.
Me gusta mucho una historia de en algún momento le dieron un balazo a Bob Marley. Y 3 días después estaba dando un concierto y le preguntaron que por qué lo estaba dando, si no prefería descansar. Y él contestó, si las personas que están haciendo un mal por el mundo nunca descansan, ¿por qué los que estamos haciendo un bien habríamos de descansar?
Exacto.
¿No? Entonces hay que luchar todos juntos, hay que ser aliados y hay que trabajar unidos, porque el mundo nos necesita más que nunca.
La verdad, sí, eso ya es importante, que empecemos, pues, a, pues, cada quien, ¿no? A tirar un granito de arena, de... Uh-huh. Pues, o sea, somos millones y millones de personas. Y si por lo menos la mitad de este millón empieza a cambiar su manera de vivir y a cambiar su mentalidad, pues vamos a cambiar este mundo, ¿no? Vamos a revertir lo que está sucediendo.
La verdad es que todavía tiene arreglo. O sea, cada vez va a ser más difícil, pero todavía tiene arreglo. Eso es lo que nos pongamos a chambear todos.
Eso sí.
Sí, aquí fue nada más un preámbulo, un genérico como episodio 0 de los podcasts de Tu Invernadero, en el piloto, en el cual van a saber, pues, 3 servicios primordiales de los que tenemos. Obviamente va a ir creciendo, nada más no se despegan de las redes sociales. Les comentamos que también va a haber un tiraje semanal del podcast, en el cual vamos a profundizar temas específicos, igual como les dijo Gonzalo, tírenos un mensaje a las redes sociales que ahorita vamos a comentar. Y díganos también, pues, qué les gustaría saber, dudas, aclaración. Pues estamos abiertos para resolver cualquier cosa.
La verdad, sí. Cualquier cosa, Tu Invernadero está abierto para todos ustedes. En cuestión también que si necesitan, pues, realmente que alguien los lleve de la mano, ¿no? A abrir su huerto, con toda confianza, Tu Invernadero para eso está. Para eso funcionamos. Y, pues, cualquiera puede realmente abrir su huerto, ¿no? Y bueno, pues ya con esto nos despedimos de este primer programa. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Yo soy Gonzalo.
Yo soy Federico.
Yo soy Rodrigo. Y ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar el mundo.
Recuérdanos nada más redes sociales antes de irnos.
Sí, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Tu Invernadero. Y obviamente no olvides meterte a www.tuinvernadero.com, donde encontrarás esto y muchas, muchas más cosas que te puedan ayudar a llevar una vida sustentable. Nos vemos la siguiente semana con este podcast. Espero les haya gustado y esto es todo.